Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana son 9, los minutos sobrepasan las 10 de la mañana y tal y como anunciábamos al término de nuestra tertulia con criterio propio, charlamos a continuación con el portavoz del Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento de Canarias. Será ahí precisamente en el Parlamento de Canarias cuando el próximo martes, el día 23, y el 24, miércoles y el 25 incluido, se desarrolle el pleno sobre el debate del Estado de la Nacionalidad correspondiente a este año 2021. Será a partir de las 11:30 de la mañana cuando comience ese pleno el próximo martes, y bueno, pues si, aunque todavía no está el orden del día publicado, bueno, pues imaginamos que comenzará con la intervención en la primera parte de la mañana, la intervención del presidente del Gobierno de Canarias, haciendo un balance de lo que ha sido su gestión a lo largo de esta, de lo que va de esta legislatura, puesto que el año pasado se suspendía con motivo de la pandemia y del confinamiento, pues se suspendía en este caso lo que era el debate de Estado de la Nacionalidad. Hasta allí nos trasladaremos una vez más el equipo de Radio Sintonía para ofrecerles a toda nuestra audiencia en directo, bueno, pues la valoración que se hace en ese debate por parte de todos los grupos parlamentarios. Y comenzamos a tomar el pulso de lo que puede ser ese debate con José Miguel Barragán, que es portavoz parlamentario del Grupo Nacionalista Canario. José Miguel Barragán, buenos días.
Hola, buenos días. No sé si se me escucha bien.
Le escucho perfectamente.
Con este nuevo sistema.
Le escucho perfectamente, perfectamente. Además, le veo más, le favorece, sale más delgado. Sí, sí. Bueno, aquí ya era un poco de humor a todo, a cómo está la situación, ¿no?
El humor ya no lo está poniendo Madrid.
Sí. Se refiere a las elecciones madrileñas.
Sí, a las elecciones madrileñas y a todo lo que está ocurriendo en torno a esas mociones de censura y sus consecuencias, que la verdad que no entendemos muchas cosas, sobre todo en el ámbito del Estado, con la salida del vicepresidente para ir a unas elecciones, que nos ofrece muchas dudas de dónde están las prioridades, ¿no? Si las prioridades están en esas elecciones o las prioridades siguen estando, a nuestro juicio, en cómo lo están pasando los ciudadanos y cómo lo están pasando las empresas con la pandemia.
Bueno, esta mañana comentábamos en la tertulia que efectivamente está siendo un fiasco todo lo que fueron los partidos que surgieron, bueno, pues populistas de izquierda, populistas de derecha, todos esos partidos que de alguna forma vinieron a cambiar todo el espectro político, bueno, pues ahora mismo está siendo un verdadero dolor de cabeza para la administración y para los administrados, ¿no? Porque mientras cierran y siguen cerrando miles de negocios, establecimientos, bueno, pues mientras se agolpa la y aumentan las cifras en cuanto a la dependencia, se refiere a nivel del Estado y también a nivel de Canarias, pues resulta de que efectivamente lo que estamos viendo es cómo se va desintegrando y va siendo prioridad más el tema electoral y de partido, inclusive diría que hasta personal más que de partido ya en algunos casos, ¿no? Que lo que son realmente la demanda que está ante la situación que está padeciendo la población.
Completamente de acuerdo. Es decir, ahora mismo, como tú bien dices, unos que están a punto de desintegrarse y otros que no lo ser, como es el caso de Podemos, pues están intentando tomar esas decisiones a la desesperada. Pero lo triste, como bien has comentado, es, oye, ¿y qué pasa con la gente que está ahí fuera, que está yendo al paro todos los días o que está en un ERTE y no sabe si va a salir? O a todas esas personas que tienen un negocio que es viable y que se ven en la dificultad de si siguen adelante o no, porque el gobierno ni se ocupa ni se preocupa de ellos, ¿no? Y no puedo más que coincidir contigo.
Sí, parece que se ha congelado la señal de José Miguel Barragán. Vamos a ver si la recuperamos y podemos seguir comentando todo lo que va a ser, bueno, estos preámbulos de la situación política en general en ese análisis y también lo que puede ser y dar de sí el próximo debate. Sí, decía José Miguel Barragán.
Sí. No sé si el sonido está llegando bien,
Sí.
pero no, que decía que no puedo más que coincidir contigo, ¿no? Que esa es la situación que nosotros vemos y que coincidimos también con muchos empresarios y personas que lo están pasando fatal, también desde el punto de vista de la dependencia, que ven que muchos de los que les toca dirigir ahora están más ocupados y preocupados en los temas de que en cómo les va a ellos, ¿no?
Bien, hay un dato que dábamos esta mañana en nuestra tertulia, que es el vigésimo primer dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y se viene ya publicando hace un tiempo, y en Canarias concretamente viene a decir que más de 3.200 personas han fallecido en Canarias en las listas de espera de la dependencia solo en el primer año de la pandemia. Esto me imagino que, al igual que viene siendo una tónica general, ese retraso, primero con distintas figuras, como era una paga de emergencia, que llegó cuando ya la emergencia ya era crónica, o sencillamente el ingreso mínimo vital, todo ese tipo de asistencia a la dependencia que se estaba dando, tenía que dar para el gobierno de Canarias, bueno, pues quizás ha sido la piedra de toque. Y además de mano de un grupo que ha hecho una advertencia al propio presidente del gobierno de que en el mes de junio va a someter a la consideración a una consulta pública abierta si continúan o no continúan en el gobierno. Esto ha cambiado mucho el Parlamento de Canarias, ¿no? Es una situación realmente de ultimátum cuando peor estás llevando las gestiones, ¿no?
Pues precisamente lo mismo que estábamos comentando antes de Madrid, esa consejería, ese departamento deja mucho que desear, y no por los profesionales, sino por lo que es la dirección, la cabeza política al frente de esa consejería. Teníamos una ley de servicios sociales aprobada por unanimidad que tocaba ahora desarrollarla en el año pasado, y ellos prefirieron crearse una ley que iban a poner en marcha a finales de año, a finales del año 2020, y que ni ley ni cosa que se le parezca. Y has comentado también otro.
Vamos a ver porque volvemos a...
Son con esas ayudas de emergencia, ¿no? Como no eran capaces de gestionarla, lo que se les ocurrió es darle otra subvención por la misma cantidad a las mismas personas que ya se la habían dado antes. Es decir, hubo un grupo que se benefició y el resto de las personas que tenían derecho y tenían necesidad de esa ayuda no recibieron nada.
Bien, lo cierto es que esto viene siendo algo que tanto en comisión parlamentaria como en pleno se viene reiteradamente, viene saltando a la palestra. Pero en este caso me imagino que será uno de los ejes del próximo debate del Estado de la Nacionalidad.
Sí, obviamente, cómo se han gestionado todos los servicios sociales es uno de los ejes principales, ¿no? Porque es lo más sangrante, también la parte económica, pero son las consecuencias de la pandemia, tanto sociales como económicas, donde nosotros pensamos que el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias y lo intentaremos evidenciar con los datos y con algunas acciones concretas de que esto ha sido así.
Habla usted de la parte económica, y en la parte económica, bueno, pues estamos en una especie de baile de la hienca con las cantidades que oferta Madrid, pero las cantidades que realmente llegan a la población o llegan a ponerse para su gestión. Empezamos durante la pandemia con 100, más de 100 millones, la mayor cantidad, decía Madrid, puesta a disposición de la ciudadanía para hacer frente a una pandemia. Quedó en agua de borraja, salvo determinadas acciones directas en cuanto a asistencia se refería, pero las ayudas no llegaban. Más tarde fue el propio gobierno de Canarias quien primero habló de que los ERTE serían compensados, esa merma del 30% de los ERTE por parte del gobierno de Canarias para los canarios que estuvieran en esa situación. Sin embargo, se dieron unos pocos, pero no se llevó a la práctica en su totalidad. Bueno, muy distante de la totalidad. Así volvemos después a los planes de recuperación. además de esos 100 millones del Estado, Canarias saca también su partida pasado año. Este año habla de 400 millones, que al final son 200 y pico millones destinados a deducciones fiscales o a retenciones fiscales o, bueno, a un tratamiento fiscal mucho más suave, pero de los 160 que se habla para las empresas, para ayuda directa, se va reduciendo y queda en 80 y algo. En este caso nos hablan ya de que el primer día eran rechazadas, no que se registraban 3.000 solicitudes, sino que ya eran rechazadas 3.000 solicitudes presentadas al gobierno de Canarias, de cómo está funcionando ese sistema y cómo la mala respuesta que está. Ahora nos hablan de 7.000 millones, que de ellos un millón y pico vendrán a Canarias, 2 millones entre Canarias y Baleares. Y en este caso, bueno, todavía no se sabe cómo será ese dinero. Luego están los cabildos y ayuntamientos, pero bueno, ante ese baile de cifras que en unos momentos el señor, en este caso Román Rodríguez, habla de lo bueno que es el Estado para con Canarias y en otro momento habla de cómo margina Canarias, ¿cómo se ve desde el Grupo Nacionalista Canario?
Bueno, vamos a ver, sobre el tema de las ayudas que has comentado, efectivamente hay un paquete de lo que hace que en vez de pagar tus impuestos ahora, te lo retrasan a dentro de 4, 5, 6 meses, dependiendo cuándo los tengas que liquidar, ¿no? Misma función que ha hecho el Estado, es decir, todo el mundo te aplaza un pago para más adelante, pero la pregunta que se hacen muchos empresarios es: ¿de qué me vale que me digas que me vas a cobrar en diciembre de este año si no hay ingresos? No te das cuenta de que esto es un problema de ingresos, que no tengo con qué pagarte ni ahora, ni en julio, ni en septiembre si la economía no se recupera. ¿De qué me vale que me los aplace? ¿No? No puedo hacer absolutamente nada. En las ayudas de Canarias, lo más triste no es muchas cosas de las que has comentado. Lo más triste es que han hecho una carrera del oeste. Han hecho la carrera del oeste porque no es que tú necesites una ayuda, sino que, y que tu empresa sea fiable, tal y como la tienen configurada, los 84 millones de euros estos, es el primero que llega, el primero que se la lleva. No van a analizar el resto de las personas que hayan presentado solicitudes. Empiezan por la primera que se haya registrado, le van dando dinero si cumple los requisitos que hizo, pero tú puedes haberte retrasado o tener una gran empresa viable. Ah, pero es que no fuiste rápido a presentar los papeles. Esta es la fórmula que tiene este gobierno, ¿no? Y eso que decía, y uno de sus principales eslogans es: estamos trabajando para que nadie se quede atrás. Y resulta que con este gobierno es cuánta gente se va a quedar atrás.
Bien, otro apartado que surge es la ejecución del presupuesto y lógicamente cuando más obra pública se demanda para que haya, se genere actividad y a su vez también se genere empleo o al menos sacar personas de los ERTE, cuando tenemos un cero turístico, bueno, pues resulta de que tampoco se está licitando ese volumen de obras que tanto presupuesto se habilitó para ello, ¿no?
Así es, también en el tema de lo que es el uso del capítulo 6, de lo que son las inversiones del gobierno, está muy mermado, es decir, han salido muy pocas obras a licitación y ya veremos hacer este año en cuanto a las licitaciones, pero en eso también, ¿no? De hecho, el gobierno ya lo anunció el otro día, se lo habíamos dicho nosotros en diciembre, que muy probablemente terminarían este gobierno con superávit, porque no era de gastarse el dinero, y así ha sido, ¿no? El Román Rodríguez ya anunciaba en la última comisión de presupuestos de que seguramente terminarían este año con 150 millones de superávit, es decir, con la que está cayendo, con las necesidades que hay, y le sobran 150 millones de euros al gobierno de superávit.
Bien, en definitiva, ¿cuáles serán los pilares principales en los que trabaja Coalición Canaria, el Grupo Nacionalista Canario, de cara a ese debate de la próxima semana?
Pues mira, nosotros vamos a trabajar en una idea de que este gobierno no es competente, tiene incapacidad para atender los problemas, llegan tarde y cuando llegan, a veces no llegan bien, como lo que te acabo de comentar, de que dan una ayuda en plan carrera del oeste. El primero que llega es en sociedad, y nosotros creemos que en las dos primeras hay muchos errores, en esas dos consejerías, y también en la de transición ecológica, mucha estrategia, pero al final seguimos teniendo problemas que resolver en residuos, problemas que resolver en el tratamiento de agua, y que no vemos que el gobierno esté. Después vamos a hacer también un esfuerzo por lo que hemos sido nosotros desde el 15, es decir, el día siguiente a lo que fue en la declaración del estado de alarma, estábamos presentando propuestas. Hemos presentado más de 400 iniciativas, por lo tanto, a nadie le puede quedar duda de que nuestro trabajo ha sido contribuir, estar al lado del gobierno cuando había que estar y contribuir con más de 400 iniciativas en todos los sectores para intentar que el gobierno lara y trabajara con ellas. Con el tema del plan Reactiva, pues al final nos están engañando, nos están haciendo un trueque con el tema del plan Reactiva, porque en realidad nos están entender que la gestión ordinaria del presupuesto es el plan Reactiva, y eso no es así. Te pongo un caso muy significativo, porque tus oyentes han oído hablar durante muchos años del famoso Plan Integral de Empleo de Canarias, de los 42 millones que llevan viniendo durante muchos años a Canarias, y que es un gasto ordinario dentro del gobierno, una vez que llega desde los presupuestos generales del Estado, y estos señores nos lo ponen como si fuera un gasto extraordinario de la COVID-19 durante el año 2020, ¿no? Y así tenemos muchísimos más ejemplos que vamos a resaltar en ese debate.
Bien, sé que tiene otros compromisos, pero una última pregunta. A final de la pasada semana se reunían, creo que usted, con el senador Clavijo y don Pablo Rodríguez, se reunían con los transportistas, en este caso de pasajeros. Hablaban del problema que tenían, porque su 100% de la facturación estaba en la combinación de traslados de estudiantes con con educación y turismo. Ha caído turismo y les queda un 20%, un 25% aproximadamente, que es lo que están facturando. Y bueno, pues ellos hablaban de que se les había dejado colgados, sencillamente, desde el principio de año, se ha paralizado. Ellos siguen haciendo trabajo y siguen facturando, pero no cobran. ¿Cuál es la situación?
Bueno, no pude estar yo en esa reunión, pero intentamos que el gobierno agilice los y como estaba previsto, ¿no? Como tanto que hemos hablado ahora mismo de tipo de caso.
Bien, parece que tenemos problemas de conexión y se entrecorta mucho la voz de José Miguel Barragán. José Miguel Barragán, gracias por estar con nosotros. Sabemos que tiene otra cita ya esperando. Hasta una nueva ocasión. Saludos. Nos vemos en el Parlamento de Canarias. Y nosotros continuamos mientras en este momento se está llevando a cabo una visita al Centro de Acogida de Inmigrantes del Matorral. La vicesecretaria nacional de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso y diputado por Las Palmas, Guillermo Mariscal, el portavoz de Migraciones en el PP en el Congreso, José Ortiz, visitan las instalaciones del Centro de Acogida para Inmigrantes del Matorral en Puerto de Rosario. Y bueno, pues Ana Beltrán, junto con usted Navarro, presidenta del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento, y a su vez también presidenta de Canarias del Partido Popular, junto con Fernando Señal, presidente insular y diputado por la isla de Fuerteventura, bueno, pues ofrecerán una comparecencia ante los medios de comunicación. Se la ofreceremos más tarde. Ahora les dejamos con una pausa musical y publicitaria y hablaremos también, como no, de economía, hacienda, en clave municipal en cuanto al Ayuntamiento de Oliva se refiere, con su responsable, Idaira Rodríguez. Saludos cordiales.